Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, transmisión en el idioma español. Voice of Indonesia presenta noticias, informaciones y entretenimiento, así como diversos temas sobre Indonesia. Pueden escuchar y acceder a nuestras transmisiones todos los días en onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz o a través de la página web www.boinews.id y la aplicación RRI Digital.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3.325 kHz y sitio web www.venus.id.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Noticias en breve. Indonesia enfatiza su compromiso de mantener la estabilidad en la región de la ASEAN. La orden de la Corte Internacional relativa a que Israel deje de atacar a Rafah debe obedecerse. Las noticias en detalle. El gobierno de Indonesia enfatiza su compromiso de mantener la estabilidad de la región de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático, o ASEAN, para que siga siendo segura y no se convierta en una zona de conflicto. Esta confirmación fue transmitida por el ministro coordinador de Asuntos Económicos, Erlangga Hartarto, en el 29º Foro Níquel Futuro de Asia en Tokio, Japón, el viernes. Erlangga Hartarto dijo, si ocurre un conflicto y no se mantiene la estabilidad, amenazará la economía de la región como Europa y Medio Oriente. Según él, su parte intenta mitigar los riesgos relacionados con cuestiones geopolíticas como en Europa y Oriente Medio. Explicó que en actualidad solo la región de la ASEAN está experimentando un crecimiento económico de un promedio del 4%, después de ser golpeada por la pandemia de COVID-19. Ninguna región disfruta de paz y estabilidad como la ASEAN e Indonesia, ya que el país con la economía más grande de la ASEAN está tratando de mantener esta condición como debería ser. El Banco Asiático de Desarrollo aprobó un préstamo de $500 millones estadounidenses para Indonesia. El préstamo tiene como objetivo reducir los desechos plásticos en el mar como parte del Plan de Acción Nacional de Indonesia para el Manejo de Desechos Marinos. El programa, lanzado en el año 2018, tiene como objetivo reducir el flujo de desechos plásticos al océano hasta en un 70% para el año 2025. La reducción de los desechos plásticos se lleva a cabo mediante la recolección, el procesamiento, el reciclaje y la reutilización de desechos sólidos. El director del Banco Asiático de Desarrollo para Indonesia, Jiro Tominaga, en un comunicado de prensa del Banco Asiático de Desarrollo el viernes, enfatizó que el Banco Asiático de Desarrollo está feliz de poder asociarse con Indonesia para reducir los desechos marinos y al mismo tiempo promover el desarrollo de la economía azul. Según Jiro, la presencia de tantos residuos plásticos en el mar puede poner en peligro los medios de vida en las zonas costeras. Además, puede reducir la resiliencia climática general. El gobierno provincial de las Islas Riau y el gobierno de Johor Bahru, Malasia, están explorando la cooperación para mejorar la economía y la cultura en las dos regiones. El gobernador de las Islas Riau, Ansar Ahmad, después de una reunión con el ministro de Johor, Dato On Hafiz Ghazi, en el edificio regional de Tanjung Pinang, dijo el viernes que su parte estaba tratando de revivir el Sijori o Singapur, Johor y Riau, ahora Capri, esquema de cooperación, pero tal vez el nombre se repetiría. Ansar dijo que las Islas Riau y Johor están en la misma nación malaya. Además, la ubicación geográfica de estas dos regiones es cercana entre sí, por lo que hay muchas oportunidades de cooperación que se pueden llevar a cabo para mejorar la economía y la cultura. Mencionó varias oportunidades de cooperación económica, incluida la apertura de una ruta de barcos Ro-Ro desde la ciudad de Batam a Johor Bahru. Esto tendrá un impacto en el aumento de la movilidad de las personas, así como en el aumento de las visitas turísticas a las dos regiones. La Autoridad de Servicios Financieros, OJK, junto con el Gobierno Provincial de Sumatra Meridional, están desarrollando el turismo y la economía creativa mediante el empoderamiento de las empresas micro, pequeñas y medianas. El jefe del Departamento de Alfabetización, Inclusión Financiera y Comunicaciones de la Autoridad de Servicios Financieros, Aman Santosa, en Yakarta el viernes dijo que el apoyo continuo y de específico de la Autoridad de Servicios Financieros puede convertir a las empresas micro, pequeñas y medianas y el turismo de Indonesia en los principales pilares de la economía nacional. Aman explicó que el desarrollo del turismo y la economía creativa es parte de una serie del movimiento nacional Bangga Buatan Indonesia y Bangga Berwisata di Indonesia. Añadió que el movimiento nacional de Bangga Buatan Indonesia y Bangga Berwisata di Indonesia a Palembang es parte del compromiso que la Autoridad de Servicios Financieros tiene de apoyar los esfuerzos del gobierno para fomentar la economía nacional, especialmente a través del empoderamiento de las empresas micro, pequeñas y medianas. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, enfatizó que la decisión de la Corte Internacional de Justicia era vinculante después de que el Alto Tribunal de las Naciones Unidas ordenó a Israel detener inmediatamente sus operaciones militares en Rafah, al sur de la Franja de Gaza. Guterres, en una declaración a través de su portavoz, según informó la AFP el sábado, recordó también que la decisión de la Corte Internacional de Justicia debe ser acatada por las partes interesadas. La Corte Internacional, en su decisión anunciada el viernes hora local, ordenó a Israel que detuviera inmediatamente sus ataques en la zona de Rafah. Este fallo tiene el potencial de aumentar la presión internacional para lograr un alto el fuego después de la guerra que se ha desatado durante los últimos 7 meses en la Franja de Gaza. El fallo de la Corte Internacional de Justicia también exige la liberación inmediata de todos los rehenes que aún mantienen Hamas en la Franja de Gaza. El presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, acordó con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, permitir que la ayuda de la Organización de las Naciones Unidas cruce el paso fronterizo de Kerem Shalom hacia la Franja de Gaza. Esta medida se tomó en respuesta a la decisión de la Corte Internacional de Justicia. En la conversación telefónica, los dos presidentes discutieron la situación humanitaria, incluida la falta de suministros de ayuda y combustible que está afectando a los hospitales. Se sabe que jueces del Tribunal Superior de la Organización de las Naciones Unidas ordenaron a Israel detener sus ataques a la ciudad de Rafah, en el sur de Gaza, y retirar sus tropas del enclave. La Corte Internacional de Justicia también ordenó a Israel abrir la frontera de Rafah para la distribución de ayuda humanitaria. El presidente Biden acogió con satisfacción el compromiso del presidente al-Sisi de permitir el flujo de ayuda humanitaria proporcionada por la Organización de las Naciones Unidas a través del cruce. Se cree que cientos de personas murieron después de que un deslizamiento de tierra arrasara decenas de casas en una aldea remota en el norte de Papúa Nueva Guinea el viernes por la mañana. El incidente tuvo lugar en la aldea de Kaukalam, provincia de Enga, a unos 600 kilómetros al norte de la capital de Papúa Nueva Guinea, Port Moresby. Según un informe de Reuters basado en información del residente de la aldea Ningarole, más de 50 casas en la aldea de Kaukalam, Papúa Nueva Guinea, fueron enterradas bajo el suelo. Muchos de los residentes todavía dormían cuando ocurrió el incidente alrededor de las 3 hora local. Mientras tanto, el primer ministro James Marape dijo que no había recibido información completa sobre este desastre. Sin embargo, las autoridades están respondiendo al desastre. Según Marape, su parte envió funcionarios de desastres, las Fuerzas de Defensa de Papúa Nueva Guinea y el Departamento de Obras y Carreteras para reunirse con funcionarios provinciales y distritales en Nenga y también comenzar los esfuerzos de socorro, recuperación de cadáveres y reconstrucción de infraestructura. Así son las noticias de La Voz de Indonesia. Estimados oyentes, de nuevo Voice of Indonesia al Mundo les presenta el punto culminante de esta semana con un tema: World Water Forum produjo una declaración ministerial. Estimados oyentes, por primera vez, el 10º World Water Forum o Foro Mundial del Agua en Bali produjo una declaración ministerial. Esta declaración fue el resultado de una reunión ministerial en el 10º World Water Forum que tuvo lugar en Bali los días 20 y 21 de mayo de 2024. La declaración se denominó Declaración Ministerial sobre Water for Shared Prosperity o Agua para la Prosperidad Compartida. La declaración comienza con un reconocimiento y consideración de los documentos existentes, incluidos los resultados de los procesos relevantes de las Naciones Unidas. Se considera que los resultados representan hitos importantes para abordar el desarrollo sostenible global y los desafíos relacionados con el agua. Los ministros enfatizaron que el derecho al agua potable y al saneamiento es muy importante para el cumplimiento del derecho humano a la vida. El derecho al agua potable y al saneamiento se considera un componente del derecho a un nivel de vida adecuado. En este sentido, a los ministros les preocupa que el mundo esté mal encaminado para garantizar el logro del 6º Sustainable Development Goals o Objetivo de Desarrollo Sostenible para el año 2030. Este objetivo contiene garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible de agua potable y saneamiento para todos. Esta situación se considera un riesgo significativo para el bienestar humano y las tres dimensiones del desarrollo sostenible: ambiental, económica y social. También les preocupa la falta de acceso a servicios adecuados de agua y saneamiento en situaciones de emergencia. Destacan la importancia de los servicios de agua potable y saneamiento en países afectados por determinadas condiciones, tales como desastres naturales y guerras. Los ministros también destacaron que World Water Forum, desde su creación en el año 1997, había contribuido al diálogo y a la acción internacional sobre el agua. Enfatizaron el papel de World Water Forum en la contribución a las agendas globales relevantes relacionadas con el agua, incluso dentro del marco de la Organización de las Naciones Unidas. A partir de diversos puntos de consideración, incluidos los mencionados anteriormente, los ministros formularon 16 puntos de acuerdo. hicieron un llamado urgente y expresaron voluntad política para traducir sus compromisos en políticas, planes y acciones. Entre otras cosas, se comprometen a conservar, proteger y utilizar de forma sostenible los recursos hídricos, incluso mediante el desarrollo de una gestión eficiente e integrada de los recursos hídricos. Prometieron implementar medidas y acciones sostenibles para reducir la presión sobre la disponibilidad de agua. Esto incluye gestionar la demanda y el suministro de agua, construir un sistema de gestión del agua y utilizar recursos hídricos no convencionales. Algunas de las medidas no convencionales de utilización del agua incluyen reutilización de aguas residuales procesadas, desalinización y recolección de agua de lluvia. El documento propone el Día Mundial de los Lagos dentro de los procesos de las Naciones Unidas. El objetivo es destacar los lagos naturales y artificiales como recursos hídricos importantes que contribuyen a la disponibilidad y accesibilidad del agua. Acordaron fomentar la educación, la investigación, la innovación y la cooperación en el desarrollo de capacidades y la transferencia de tecnología en el sector del agua. Esto incluye la cooperación norte y sur y sur y sur. Los ministros apreciaron la iniciativa de Indonesia y de World Water Council, Consejo Mundial del Agua, de movilizar y desarrollar compromisos voluntarios. Este compromiso implica acciones entre países, sectores y partes interesadas, una de las cuales es acelerar el logro del objetivo de los 6 Objetivos de Desarrollo Sostenible. También esperan con interés el 11º World Water Forum que se celebrará en Riad, Arabia Saudita. Estimados oyentes, así fue el punto culminante de esta semana. Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos con el acontecimiento del 26 de mayo de 1918. Se proclamó la República Democrática de Georgia. La República Democrática de Georgia se creó después del colapso del Imperio Ruso, iniciado con la Revolución Rusa de 1917. Se proclamó el 26 de mayo de 1918 al desaparecer la República Democrática Federal de Transcaucasia. La Federación se derrumbó el 26 de mayo de 1918 cuando Georgia declaró la independencia. Después del colapso del gobierno zarista en el Cáucaso, la mayor parte del poder estaba en manos del Comité Especial Transcaucásico del gobierno provisional de Rusia. La unidad transcaucásica es de corta duración, erosionada por el aumento de las tensiones internas y por la presión de los imperios alemán y otomano. El Día de la Independencia es el Día Nacional de Georgia. Tras la Declaración de Independencia de Georgia, el 9 de abril de 1991, el gobierno fijó el 26 de mayo de 1991 las primeras elecciones presidenciales. El siguiente acontecimiento histórico es del 26 de mayo de 1972. Se firmó el Tratado sobre Misiles Antibalísticos. El Tratado sobre Misiles Antibalísticos fue un acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Soviética para limitar el número de sistemas de misiles antibalísticos o ABM utilizados para defender ciertos lugares contra misiles con carga nuclear. El 26 de mayo de 1972, el presidente estadounidense Richard Nixon y el secretario general del Comité Central del Partido Comunista, Leonid Brezhnev, firmaron este tratado que estuvo en vigor durante 30 años hasta 2002. Terminamos hoy en la historia con el 26 de mayo de 1966, la independencia de Guyana. Guyana, cuyo nombre oficial es República Cooperativa de Guyana, un país de América ubicado en la costa norte de América del Sur, fue descubierta por los marineros españoles hace unos 5 siglos. A partir del siglo XVIII, los invasores como la Compañía Holandesa de las Indias Occidentales y los ingleses habían comenzado una introducción masiva de esclavos africanos para trabajar en las plantaciones de la costa. En el año 1796, prácticamente la mitad de la Guyana holandesa fue tomada por los ingleses. Las colonias de Surinam y Venezuela fueron cedidas oficialmente al Reino Unido en el Tratado Anglo-Holandés de 1814 y en el Congreso de Viena en el año 1815 se determinaron los límites de las áreas disputadas a dividir entre los países colonizadores. Tras años de gran violencia callejera, Gran Bretaña reconoció la independencia de Guyana el 26 de mayo de 1966. Así fue nuestro programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Kan ku raih masa depan ku yang cerah, walau badan menerjang ku tak menyerah.
Setiap langkah pasti punya tujuan, terjadi dengan atau tanpa bantuan. Langkah kakimu melesat atau tersendat, jalani karena dia kembali.
langit. Pecahkan labirin, ambil kesempatan di dalam sempit. Untuk nafas baru dalam waktu yang sedikit. Untuk raga baru yang tak lelah menahan sakit. Untuk semangat yang masih mencoba untuk bangkit. Untuk ratusan peluh yang mengalir di atas kulit. Yakin ku bisa raih mimpi di ujung langit. Menari dengan keadaan kaki terjepit.
Ku raih masa depan, ku yang ku takkan menyerah. Ku raih mimpiku, mimpiku. Raih mimpiku, mimpiku. What I wanna be, what I wanna be. I wanna be, what I wanna be. Buka mata dan kusambut dunia. Seiring realita kan ku jelang cita-cita. Setinggi langit angkasa lepas ku berkarya. Berharap suatu saat berubah menjadi nyata. Keinginan, usaha, doa dan pengorbanan. Tentukan pilihan, wujudkan masa depan. Bagai bumi berotasi tak pernah berhenti. Bukan terus berlari, gapai semua mimpi.
Masih ada cinta untuk bertahan. Masih banyak semangat untuk wujudkan angan. Ya pasti, kita pasti. Pasti bisa, pasti mampu, pasti kita bisa maju. Selama mentari terbit masih dari timur. Selama nafasku masih menemani umur. Bukan raih mimpiku tinggi-tinggi. Karena ku yakin I can be what I wanna be.
Ku raih masa depan, ku yang cerah. Walau badai menerjang,
jadi ringan, maka jangan dibikin berat. 'Cause life must go on. Mari kita raih mimpi kita setinggi-tingginya. Genggam berat pegangan, kita berangkat sekarang.
Cita-citaku ingin menjadi astronot, pemain sepak bola. Cita-cita menjadi polisi.
Aku pasti bisa.
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 What you wanna be? Yeah.
What I wanna be.
Be what you wanna be.
Never give up.
Voice of Indonesia, la transmisión de Radio Fusión Extranjera de la Radio Republic Indonesia, presenta transmisiones en 9 idiomas: inglés, francés, alemán, holandés, español, árabe, mandarín, japonés e indonesio. Esta transmisión se transmite vía onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz y en streaming en www.boinews.id y RRI Digital. Les presentamos varios programas: La Belleza de Indonesia, Miscelánea, Vamos a Hablar Idioma Indonesio, entretenimiento de música pop de Indonesia regional e internacional, así como noticias e informaciones sobre Indonesia e internacional. Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo ahora presenta el programa de Mi Indonesia, que se trata de 16 estudiantes atletas ganan Student Athletic Championship al regresar de entrenar en China. Así, manténganse en sintonía. Estimados oyentes, un total de 16 estudiantes con estatus de campeón en Energen Champion Student Athletics Championships Indonesia National Championships de 2023 participaron en un entrenamiento en China del 24 de abril al 2 de mayo de 2024. Ellos tuvieron la oportunidad de entrenar en la Shanghai University of Sports, que se utiliza a menudo como centro de entrenamiento de los atletas chinos antes de los torneos internacionales. A la Shanghai University of Sports se le encomendó la Sport Science, que se utilizaría en la investigación para preparar los Juegos Olímpicos de Pekín de 2008. Y como resultado, China logró convertirse en campeona general con 100 medallas. Mientras tanto, durante el entrenamiento, los campeones de Student Athletic Championships de 2023 recibieron material de los mejores entrenadores, incluido Tao Yujia. Tao Yujia es un maestro Sports Master de 100 metros y 4 múltiples 100 metros lisos. Él ganó los Juegos Asiáticos y también apareció en los Juegos Olímpicos y en World Championship. También está Wang Zhaoyang, experto en correr de medio fondo 1.500 metros. Es entrenador de la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo o International Association of Athletic Federation en la categoría de carrera de Middle and Long Distance Running, medio fondo y fondo. Wang Zhaoyang también dirigió el equipo juvenil del atletismo de China. Uno de los participantes en el entrenamiento, Juanda Christian Hutagaol, campeón de lanzamiento de peso masculino de Student Athletics Championships de Indonesia, National Championships de 2023, dijo que estaba muy emocionado de poder entrenar en China. Según el estudiante de la escuela secundaria SMKN 7 Medan, China es un país que actualmente compite a nivel internacional. Entonces, entrenar con entrenadores de nivel mundial es definitivamente diferente. Yuan dijo que el lanzamiento de peso que se imparte en Shanghai University of Sports era diferente a lo que había estudiado hasta ahora. Según él, es diferente en términos de técnica y parte del entrenamiento. Además de las actividades de formación, los participantes también exploraron la ciudad de Shanghai. Fueron invitados a visitar atracciones turísticas icónicas preparadas por los socios de Developmental Basketball League Indonesia en Shanghai. Ellos también visitaron la ciudad de Suzhou para ver Diamond League, el evento de un día más prestigioso del mundo para el atletismo organizado por World Athletics. La Liga Indonesia de Baloncesto para el Developmental Basketball League, junto con la Asociación Indonesia de Atletismo o PASI, como organizadores de Student Athletic Championships, siempre ofrecen recompensas a los campeones a través de programas de entrenamiento internacionales. En su primera temporada, el campeón de Student Athletic Championships fue llevado a realizar un entrenamiento internacional en Australia Occidental. El segundo año, la formación se lleva a cabo en China. El fundador y director ejecutivo de la Liga de Baloncesto de Developmental Basketball League, Azrul Ananda, dijo que decidió enviar a los campeones de Student Athletic Championships de 2023 a someterse a un entrenamiento internacional en China porque hay que reconocer que actualmente tienen los mejores y desarrollo atlético más fuerte del mundo. Según Azrul, atletas de talla mundial como Guo Fan, velocista, y Yinna Nuo, corredor de larga distancia, provienen de este país. Esperamos que después de participar en este entrenamiento internacional en China, la motivación y el conocimiento de los niños para tomar el atletismo más en serio aumenten, afirmó. Y esa fue toda mi Indonesia de hoy.
Voice of Indonesia.
Oyentes, miscelánea de trata sobre culinaria Yangko de Yogyakarta. Oyentes, el Yangko es un alimento tradicional de Yogyakarta elaborado con harina de arroz glutinoso. Yangko tiene ingredientes básicos y un sabor casi similar al pastel mochi japonés. Yangko tiene forma de caja como un pequeño ladrillo con una textura ligeramente densa pero aún masticable, de modo que a primera vista Yangko parece un caramelo de gelatina y Yangko generalmente se hace en varios colores. En el pasado, Kota Gede o Yogyakarta fue la capital del reino islámico de Mataram. Fue en esta ciudad donde comenzó la historia de Yangko. En aquella época, el Yangko era conocido como el alimento de los reyes o nobles. Incluso el príncipe Diponegoro, que fue un héroe nacional que dirigió la guerra de Jawa, solía utilizar Yangko como provisiones cuando luchaba porque este alimento podía durar mucho tiempo. Se cree que el nombre Yangko proviene de la palabra Kiyanko. En la pronunciación javanesa, la palabra se pronunciaba entonces como Yangko, que se hizo ampliamente conocida entre el público en 1939. Este alimento continuó desarrollándose y muchas personas comenzaron a prepararlo. El proceso de elaboración de Yangko aparentemente requiere mucho tiempo y paciencia. Primero, el arroz pegajoso se cuece al vapor y luego se seca al sol hasta que esté seco. Luego, el arroz pegajoso se fríe sin aceite y se machaca para que parezca harina. Después de eso, cocine el agua azucarada y mezcle lentamente con la harina. Luego, agrega los sabores deseados y una vez cocido, enfría la mezcla. Una vez que la masa se haya enfriado, córtela en cuadritos y cúbrela con harina. A continuación, se envasa con papel encerrado. Al principio, este pastel de sabor dulce solo contenía una mezcla de nueces y azúcar. Sin embargo, ahora el Yangko se elabora con varios sabores como piña, durian, fresa, etc. Además de tener un sabor dulce, el Yangko también tiene un aroma fragante, por lo que puede despertar las papilas gustativas. Además de su textura masticable y suave en boca, nos hace sentir que no queremos dejar de comerlo. Aunque Yangko ha sido modificado con la adición de varios sabores, todavía no abandona sus características dulces y masticables. Si viaja a Yogyakarta, no olvide regresar a casa con recuerdos de Yangko que han sido designados Patrimonio Cultural Inmaterial de Indonesia. Aunque Yangko ha sido modificado con la adición de varios sabores, todavía no abandona sus características dulces y masticables. Si viaja a Yogyakarta, no olvide regresar a casa con recuerdos de Yangko, que han sido designados Patrimonio Cultural Inmaterial de Indonesia.
Satu nama, suatu masa dulu, pernah bawa dan beri bahagia. Hingga saat ini, masih ku abadikan di dalam. Akan terpisah oleh masa dan suasana tak dipinta, namun percayalah tidak sedikit pun kasihku kepadamu surut dan berubah. Pasti suatu masa akan bersama lagi.
Songs Indonesia.
Estimados oyentes, ahora presentamos la miscelánea, un segmento regular de la Voice of Indonesia al mundo, que se trata diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. Esta edición se trata, Indonesia está en la lista de los destinos turísticos más populares de Asia-Pacífico. Estimados oyentes, Indonesia tiene una extraordinaria riqueza natural, una cultura diversa y la amabilidad de su gente, lo que convierte a Indonesia en uno de los destinos turísticos más populares de Asia-Pacífico. Mastercard's Economics Institute recopila datos turísticos de cada país y publica una lista de los destinos turísticos más populares durante los últimos 12 meses. La duración de 12 meses se calcula hasta marzo de 2024 y concluye 5 destinos turísticos populares en Asia-Pacífico. Todos los destinos turísticos de Asia-Pacífico también se encuentran entre los 10 países con los destinos turísticos más populares hasta marzo de 2024. Estimados oyentes, además de Indonesia, otros países en la lista de los más populares son Japón, Malasia, Australia y Corea del Sur. No solo en Asia-Pacífico, Japón también ocupa el primer puesto en la categoría de destino turístico mundial más popular hasta marzo de 2024. Bali figura como el principal destino de Indonesia al que más turistas extranjeros apuntan. El mayor número de visitas turísticas a Indonesia proviene de Australia. Estimados oyentes, con su extraordinaria belleza natural, su diversa riqueza cultural, sus deliciosas delicias gastronomías y la encantadora amabilidad de su gente, no sorprende que Indonesia siga siendo uno de los destinos turísticos más populares de Asia-Pacífico. Para los turistas que buscan aventuras, belleza natural y experiencias culturales auténticas, Indonesia es el lugar perfecto para visitar. Estimados oyentes, así fue nuestra edición de la miscelánea de hoy sobre Indonesia. Está en la lista de los destinos turísticos más populares de Asia-Pacífico. Gracias por escucharnos y hasta el próximo encuentro con otros temas interesantes.
Dari setetes racun seperti butiran embun di permukaan daun, menceritakan banyak hal dari ratusan pantun. Buang pedoman untuk tentukan mana buruk mana santun. Meskipun jatuh dari angkasa, partikel hidrometeor sentuh bumi basahi jiwa. Jadi air ini punya tujuan ketika turun, memberi harapan di setiap tetes mengalun. Ini waktu yang tepat untuk kita bertemu, saat air langit menutup jejak rindu. Basah meredam karena kabel tumpah, emosi yang terjebak sejak langit lupa akan bumi. Saat hujan, saat hujan, apa kabarmu? Lesu roman bersinar di lidah yang kaku, bahagia mengalir di deras air yang turun, menyamakan air mata yang telah lama mengalir.
Tumbuh berbunga harum dan berwarna karena kau hujaniku. Ku tumbuh dewasa dan tambah percaya kau hujaniku. Hujani aku. Kau basahi aku. Hujani aku.
Ya kau yang selalu dalam penantianku, hadir saat awan berubah kelabu. Perlahan kau jatuhkan butiran air satu persatu, kubiarkan dia mengalir. Saat hujan, hujan, apa kabarmu? Kau basuh tubuhku yang penuh peluh. Alirkan airmu pada nadi yang keruh, hingga ku jadi sosok yang berani dan tangguh.
Tumbuh berbunga harum dan berwarna karena kau hujaniku. Ku tumbuh dewasa dan tambah percaya kau hujaniku.
dengar kembali.
Aku pun begitu menambah pelari, karena sepanjang menikmati hujan, aku berharap matahari biaskan rinaimu, ciptakan pelangi indah untukku, ini hujanku.
Tumbuh berbunga, harum dan berwarna, karena kau.
Voice of Indonesia.
Estimado gente, ahora llegamos al mundo musical, un programa de la música indonesia, tanto tradicional como moderna. En esta ocasión presentaré una canción de Shana Shannon. Shana Shannon Siswanto es una cantante y youtuber indonesia. Shana Shannon es conocida por el público por poder cantar el himno nacional con gran pasión, desde que subió un cover de la canción nacional Indonesia Pusaka en el año 2015. En mayo de 2024, Shana lanzó su nuevo sencillo titulado Kehilangan o Perdido. Esta canción fue compuesta por Balawan, un músico balinés de jazz que tiene un hermoso toque de melodía y una letra profunda. La canción Kehilangan cuenta la historia de alguien que se siente perdido debido a la partida de su amor a quien realmente amaba y le importaba. Para profundizar la canción, Shana se posiciona de una manera que recuerda el fallecimiento de su abuelo. Recuerdo ese momento nuevamente para poder transmitir las emociones de la canción. Y vamos a escuchar la voz melodiosa de Shana Shannon en la canción titulada Kehilangan o Perdido. Estimados oyentes, que tenga un excelente fin de semana y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.